Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
El estreno de la comedia per música Le nozze di Figaro, Las bodas de Fígaro, fue lo más importante que le pasó a Mozart en 1786, cuando tenía 30 años. Su texto había sido adaptado por Lorenzo da Ponti, de la comedia La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro, de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, que se había estrenado 2 años antes con gran éxito en París. Las bodas de Figaro era la continuación del Barbero de Sevilla, y Beaumarchais, después de su éxito con la primera, decidió volver de la segunda una sátira política contra la aristocracia, con el pretexto de que el conde Almaviva, tan enamorado como se hallaba de la bella Rosina al final del Barbero, había decidido abolir en sus dominios el derecho de pernada, es decir, el derecho tradicional del señor de la heredad de gozar la virginidad de las jóvenes en su noche de bodas. Pero esta decisión en la nueva comedia no le impedía pensar en que él podía continuar ejerciendo ese derecho, y sus ambiciones estaban ahora centradas en Susana, la doncella de su esposa, que se iba a casar con Fígaro, el barbero de la comedia anterior, y que en esta es el valet del conde, gracias a todas las intrigas con que había logrado que su patrón se casara con Rosina. Toda la ópera se desarrolla el día de la boda, y desde el comienzo del primer acto, Susana le cuenta las intenciones del conde al asombrado Fígaro, quien, haciendo honor a su tradición de intrigante, comienza una trama para impedir que Almaviva se salga con la suya, de lo más complicado y divertido que tiene la historia de la ópera, y que incluye como aliados a su novia Susana, a la ofendida condesa Rosina y al enamoradizo paje Querubino, un joven de 13 años a quien el conde ha mandado al ejército. En el acto segundo, Fígaro le ha mandado al conde vía don Basilio, el profesor de música, una nota anónima en que le cuenta que su esposa, la condesa, se encontrará con su amante esa noche. Y cuando el conde va a pedirle explicaciones, casi encuentra en las habitaciones de ella a Querubino, quien como parte de la intriga se probaba ropa de Susana, la que debía darle una cita en el jardín esa noche al conde, pero tenía planeado enviar al paje disfrazado como si fuera ella, aprovechando la oscuridad. Después de considerable acción, Querubino se escapa, y la condesa, Fígaro y Susana logran humillar al conde, que está tratando de posponer la boda de los dos sirvientes, y el acto termina cuando se presenta el ama de llaves, Marcelina, a exigir que Fígaro honre un contrato matrimonial que le ha firmado a ella como garantía de una deuda. Y el conde promete considerar su petición. Lorenzo da Ponte mostró un excelente sentido del teatro al adaptar las bodas de Fígaro. Por ejemplo, el original de Beaumarchais terminaba el segundo acto con la condesa y Susana discutiendo una vez más sus planes, lo que es una interrupción extraña que no deja al público entusiasmado. Da Ponte pospuso para más adelante esa escena, seguramente pensando en que si bien Las bodas tiene 4 actos, es correcto presentarla en 2 actos con pequeños intervalos en la mitad, lo mismo que haría después con Don Giovanni y con Così fan tutte, y Mozart con Schikaneder lo haría también con La flauta mágica. Pero si termina bien su segundo acto, es raro que comience el tercero con el conde solo en el escenario, cantando en recitativo seco, es decir, acompañado no por la orquesta, sino solamente por el clavecín. En 1786, la audiencia no era tan reverencial como hoy día, sino que conversaba durante la presentación. Por lo tanto, con todo el mundo entrando a su palco y terminando el chisme con que estaban ocupados en ese momento, debió ser imposible escuchar las palabras del conde, y el público debió, con razón, preguntarse por qué la segunda parte de la ópera comenzaba tan cautelosamente. Además, es muy raro que los demás personajes importantes tienen dos arias en la ópera, mientras que el conde tiene solamente una. Y hay sitios muy precisos en los dos primeros actos donde podía haber sido muy lógicamente insertada una segunda aria. El conde, después de todo, domina todos los conjuntos en que participa. Pero hay que reconocer que la música propiamente dicha es más importante que cualquiera de los personajes que integran estos conjuntos, aunque esa música tan poderosa sea precisamente la que destaque la personalidad de cada uno de sus integrantes y les dé la oportunidad de lucirse como actores y como cantantes. Es posible que Stefano Mandini, el bajo que estrenó el papel del conde, no haya sido tan vanidoso como para exigir una segunda aria, sino que se haya dado cuenta que su parte era suficientemente atractiva, sobre todo pensando que los bajos en esa época no tenían tanta importancia en la ópera bufa. Mozart y Da Ponte le dieron consideración a la posibilidad de comenzar el acto tercero con el aria del conde sin recitativo, pero es obvio que la escogencia final, es decir, comenzar con un dueto con Susana y preparar el aria del conde con un recitativo para despertar su cólera, fue mucho mejor. En cualquier caso, el acto comienza con el conde paseándose preocupado en el salón principal del palacio, que está decorado para la boda de Fígaro y Susana. Y su preocupación consiste en que él no se puede explicar por qué no funcionó su intriga en el acto anterior. Ya le dieron toda clase de explicaciones, pero no entiende por qué no cuadra. Él está convencido de que su esposa le es fiel, pero de todas maneras ha tomado la precaución de mandar a Basilio a Sevilla para que se asegure que Cherubino ya ha llegado allá. El conde en esta versión es el barítono Eberhard Wächter y está acompañado por el clavecinista Heinrich Schmidt.
Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensare, potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, ma simil rezza è comune l'ardir, ma la contessa, ah, che un dubbio l'offende, la rispetta troppo se stessa, e l'onore mio, l'onore, dove diamo il posto, umano errore.
La contessa. Aquí la soprano Elizabeth Schwarzkopf y Susana, la soprano Anna Moffo, entran furtivamente sin que el conde se dé cuenta. Y la idea es que Susana haga una cita con el conde en el jardín esa noche. A todas estas, el conde sigue meditando qué pasó sin enterarse que están allí. La condesa y Susana han decidido cambiar vestidos para la entrevista en el jardín esa noche, de modo que cuando el conde crea que se está encontrando con Susana, en realidad, sea con la condesa. Susana tiene miedo, especialmente por Fígaro, pero la condesa insiste que este truco va a ser muy beneficioso para ambas y se esconde. Mientras tanto, al conde se le ocurre la idea de casar a Fígaro con Marcelina si no le funciona su seducción de Susana, especialmente si Susana le ha contado a alguien su secreta pasión por ella. Susana se le acerca, le pide las sales de aspirar para la condesa, que las necesita después de un día tan agitado, y le promete devolvérselas tan pronto como las use, a lo que el conde le sugiere que las guarde, porque las va a necesitar cuando pierda a su novio, tan cerca como están de casarse. Susana es optimista. El conde le ha prometido una dote. Sí, claro, le responde él, pero con ciertas condiciones. A lo que Susana responde que sus obligaciones son siempre para ella un placer.
¡Via! Fatti corre! Digli che ti attende in giardino!
Saprò se Cherubino ha raggiunto a Siviglia, a tale oggetto ha mandato Basilio.
Oh cielo, è Fígaro! Ma lui non vede nulla! Invece tu voglio andarsi a vedesma!
Avanti sera dovrebbe ritornare!
Oddio, non oso, pensa che il tuo amore è il mio riposo!
Susanna, chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio! Ah, se ha parlato di fo sposare la vecchia!
Marcellina, signor!
Cosa bramate?
Mi pare che siete in collera.
Volete qualche cosa?
Signor, la vostra Questa sposa ai soliti vapori vi chiede il fiaschetto degli odori.
Prendete!
Or ve lo riporto!
Ah no, potete ritenerlo per voi!
Per me? Questi non son mali da donne triviali!
Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
Pagando Marcellino con la dote che voi mi prometteste!
Che io mi promisi quando?
Crede ad averlo inteso!
Sì, se voluto aveste intendermi voi stessa!
È mio dovere! E quel di sua eccellenza è mio volere!
Y finalmente suspenden el recitativo y se dedican al dueto crudel Perché Finora, un andante en la menor, la mayor, con acompañamiento de flautas, fagots, trompas y cuerdas. Es el primer número en tonalidad menor en la ópera, y en una tonalidad que Mozart usa rara vez, y cuando lo hace es para expresar soledad o en conexión con asuntos turcos, y ninguna de esas situaciones tiene nada que ver con lo que pasa con el dueto que nos ocupa. La verdad es que Mozart aquí usa la mayor, su tonalidad sensual y de satisfacción, pero comienza con la menor para expresar al principio una protesta apasionada y una súplica. Si no conociéramos lo que está pasando, nos conmovería la súplica del conde, a la que responden tiernamente las flautas y suavemente los violines con arpegios para que el conde repita su petición. Susana se excusa con que las mujeres se demoran en aceptar este tipo de proposiciones y procede a darle la cita en el jardín, lo que Mozart aprovecha para una vez más pasar por la menor y la mayor. El encanto de Susana es claramente plebeyo, si se lo compara con la actitud del conde, sobre todo cuando él le hace repetir que no faltará la cita y ella se equivoca. Y Mozart contrapone dos músicas sentimentales, la de él muy apasionada, la de ella obviamente mintiendo. Oigamos el dueto crudel Perché Finora, interpretado por la soprano Anna Moffo en el papel de Susana y el barítono Eberhard Wächter en el papel del conde Almaviva, acompañados por la Orquesta Filarmonía de Londres, dirigida por Carlo María Giulini.
Crudel Perché Finora farmi languir così.
Signor, la donna mia, che può dirmi di sé?
Dunque in giardin verrai,
se piace a voi per
me, e non mi mancherai.
Sono dal contento,
sono dal contento.
ustedes de escuchar el dueto crudel Perché finora, número 16 de la ópera bufa Las bodas de Fígaro, que es el 492 de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, en general, era muy buen corresponsal con su padre, pero al final del verano de 1785, las cartas se fueron espaciando. Una a mediados de agosto, la siguiente a mediados de septiembre, y de ahí en adelante nada hasta el 2 de noviembre. Ninguna de estas cartas ha llegado hasta nosotros, pero por una carta de Leopoldo Mozart a su hija Mariana, en que le resume el contenido de la última, sabemos que en esa época estaba trabajando intensamente en las bodas de Fígaro, inclusive posponiendo para por la tarde sus clases de música, que eran parte importante de sus entradas, para que le quedara libre la mañana para componer. Mozart y su libretista Lorenzo da Ponti decidieron mantener en secreto su proyecto, seguramente para minimizar el riesgo de intriga contra ellos y contra una obra que era de esperar que creara controversia. Pero aún antes de la carta a que Leopoldo se refiere, ya un amigo editor de un periódico de Salzburgo le había contado algo sobre una nueva ópera de su hijo. El que sí contó fue da Ponti, al compositor Martínez Soler, quien necesitaba un libreto nuevo, y este decidió esperar hasta que da Ponti acabara las bodas de Fígaro. Y bien le valió la pena la espera, porque da Ponte le produjo el libreto de Una cosa rara, el mayor éxito de la temporada y la principal competencia para la ópera de Mozart. Mozart y da Ponte también le pidieron consejo al barón Raymond von Wetzlar sobre cómo manejar la prohibición oficial de las bodas de Fígaro en Viena y cómo lograr que se la pusieran en escena contra la muy poderosa competencia de Paisiello, de Salieri, de Righini y de los demás compositores italianos en Viena que eran más populares, y que el conde Rosenberg, el director de la ópera, y el propio emperador preferían ante Mozart. Wetzlar fue verdaderamente magnánimo. Les comisionó tanto el libreto como la música, y les prometió que si no se producía en Viena, él mismo la promovería en Londres o en París, donde la comedia de Beaumarchais, en que estaba basado el libreto, estaba teniendo gran éxito. Da Ponte y Mozart, ambos, querían tener un éxito en Viena y decidieron trabajar en secreto y lograr el objetivo por sorpresa. Después del dueto entre el conde Almaviva y Susana con que comienza el acto tercero, el conde continúa conversando con ella en recitativo sobre la causa de su actitud tan distante de esa mañana. El conde está seguro que ahora sí está en buen camino para seducirla. Susana se va a escapar cuando oye que alguien llega, suelta una vulgaridad y cuando va a salir se topa con Fígaro y no puede resistir decirle que él ha ganado su pleito sin abogado gracias a ella. Fígaro y Susana salen.
Perché fosti meco stamattina si austera?
Col paggio chi vi c'era?
Da Basilio che per me ti parlò.
Ma qual bisogno abbiam noi che un Basilio?
È vero, è vero. E mi prometti poi, se tu manchi o cor mio... Ma la contessa attenderà il vasetto.
E fu un pretesto. Parlato io non avrei senza di questo.
Carissima.
Vincente.
È mia senz'altro.
Forbitevi la bocca, o signor scarto.
Ehi, Susanna, dove vai?
Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
Cos'è nato?
Desafortunadamente, Susanna ha hablado muy alto y el conde alcanza a oír. La misma orquesta del dueto anterior, oboes, fagots, trompas y cuerdas, se le unen en el primer recitativo acompañado en toda la ópera. Hay ya vinta la causa, en que el conde se da cuenta de que sus esperanzas sobre Susana no tienen chance, y por lo tanto tiene que utilizar su autoridad, para lo cual la música comienza en tiempo maestoso en do mayor, con ritmos pomposos para el acompañamiento. De pronto se pone furioso, y Mozart lo coloca en mi mayor, tiempo presto, y la orquesta también se pone furiosa. Luego, cuando se le ocurre que Fígaro puede influenciar un juicio, pasa un andante con oboes gruñendo disgustados en fa sostenido menor. Y así, va variando hasta el final del recitativo. El juego de conflictos emocionales, expresado a través de cambios de tonalidad, es realmente vívido, como si le mostrara a uno el mecanismo del cerebro de Almaviva. El área que sigue, Vedrò mentrió suspiro, Comienza alegro maestoso en re mayor y está espléndidamente acompañada por flautas, oboes, fagots, trompetas, timbales y cuerdas. El texto trata de su frustración por no poder conquistar a Susana y observar a Fígaro, un simple sirviente, casarse feliz con la mujer que él desea. Almaviva ha cambiado mucho desde el barbero de Sevilla, cuando Fígaro era su amigo y su cómplice. Ahora es su mortal enemigo, el objeto de sus fantasías más sádicas. Da Ponte, que no puede ser tan explícito sobre la lucha de clases, que es el tema principal de toda la obra, ha resumido todo el odio de Almaviva en esta aria, dejando clara la nueva relación que hay entre el conde y el exbarbero. Y entre líneas, deja ver el problema social. La guerra de clases está allí disimulada, pero la veremos emerger otra vez en el próximo recitativo de la condesa. El aria del conde comienza con una cascada de la orquesta, seguida por un trino bullicioso de las cuerdas bajas, mientras que los oboes se lamentan, lo mismo que en el recitativo anterior. Los lamentos continúan cuando el conde comienza a cantar no una melodía, sino una expresión dramática en arioso. La idea de la unión de Fígaro y Susana hace que los violines disparen trinos furiosos a los que responden las maderas lamentándose. La repetición es más dinámica y casi rabiosa. Almaviva se niega a que eso vaya a suceder. Los timbales redoblan mientras que las cuerdas y el fagot ondulan como si hubiera una tempestad. La segunda parte, a pesar de que es un aria seria, más aún furibunda, ya no es da capo como en la ópera seria. Es una obra construida formal y cuidadosamente para un aristócrata reaccionario. Pero la música es sensatamente proporcionada e imaginativa. Y con la coda orquestal tan intensa, Mozart casi transforma el aria en el monólogo de un héroe. Oigamos el recitativo «Allá vinta la causa», «Me ganaron la causa», y el aria «Vedrò mentrio suspiro», «Veré mientras suspiro», del tercer acto de la ópera «Las bodas de Fígaro», en interpretación del barítono Eberhard Wächter como el conde Almaviva, acompañado por Carlo María Giulini, dirigiendo la Orquesta Filarmonía de Londres.
Hai già vinta la causa. Cosa sento? In qual laccio cadea?
Perfidi! Io voglio in che modo ponervi? A piacer mio la sentenza sarà.
Pagarla? In qual maniera? E poi v'è Antonio, che all'incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto, tutto ciò va al raggiro.
Un affetto che per me fai non ha, che per me fai non ha.
Vedrò,
vedrò, vedrò,
vedrò. A non lasciarti pace,
non ho questo contento. Nascesti audace, non nascesti audace
per dare a me tormento e forse ancor
per ridere di mia infelicità.
Ma la speranza sola delle vedette mie
questa canzona e giubilarmi fa, e giubilar, e giubilarmi fa.
E lasciarti in pace,
non ho questo contento.
Tu non nascesti
audace
per dare a me tormento e forse ancor
per ridere di mia infelicità.
Usa la speranza sola delle vedette mie
quest'anima consola, e giubilarmi fa, e giubilar, e giubilarmi fa, e giubilar.
Acaban ustedes de escuchar el recitativo Allá vinta la causa, me ganaron la causa, y el aria Vedrò mentre io sospiro, veré mientras suspiro, del conde Almaviva, número 17 del tercer acto de la ópera bufa Las bodas de Fígaro, que es el 492 de Wolfgang Amadeus Mozart. Leopoldo Mozart, en la misma carta a su hija que mencionábamos, preveía que se necesitaba una cantidad de trabajo y de discusiones antes que el libreto se ajustara a lo que Mozart iba a necesitar para su ópera. Al fin y al cabo, él había sido el intermediario entre su hijo y el abate Varesco cuando este último había escrito el libreto para Idomeneo, y sabía perfectamente cuánto trabajo extra requería Mozart de un libretista hasta quedar satisfecho. Por otro lado, sabemos por sus memorias, hablando de un libreto que había escrito para Salieri, de la impaciencia que le daba a Da Ponte cuando lo obligaban a alargar o a acortar escenas, a escribir nuevos duetos, tríos o cuartetos, a cambiar los metros del verso en la mitad de una canción, etc. Pero aparentemente nada de esto pasó, o por lo menos Da Ponte no se acuerda cuando escribió sus memorias años más tarde. Por lo contrario, él dice que cuando se puso a trabajar, tan pronto como él entregaba partes, Mozart las iba componiendo y en 6 semanas todo estaba listo. Pero aún asumiendo que Da Ponte no se estaba inventando estas circunstancias tan idílicas, es difícil decir cuándo fueron esas 6 semanas. Por la carta de Mozart, sabemos que estaba escribiendo intensamente en la primera parte de noviembre de 1785, posiblemente desde octubre. A mediados de octubre, sin embargo, compuso su cuarteto para piano y cuerdas en sol menor, que es el 478. A mediados de septiembre tuvo que haber compuesto su cantata para celebrar la recuperación de Nancy Storace. Durante noviembre escribió las 2 arias para intercalar en la nueva producción de la ópera La Vilanera Rapita de Bianchi y varias obras para su logia masónica. Durante diciembre dio 3 conciertos por suscripción, que incluían un concierto para piano cada uno, pero solamente uno de ellos era nuevo, el número 22, en mi bemol mayor, que es el 482. En enero, sabemos que estuvo enfermo con dolores de cabeza y de estómago, y solamente escribió el rondó para piano en re mayor, que es el 485, pero también tuvo que haber escrito parte del Empresario, la comedia con música que acabó a comienzos de febrero, y tuvo que ensayarla. En marzo le tocó hacer adiciones y revisiones para la presentación en Viena de Idomeneo, además de componer los conciertos para piano y orquesta números 23 en La Mayor, que es el 488, y 24 en Do Menor, que es el 491. Pero volvamos a las bodas de Fígaro. Después de su espléndido solo, el conde debería salir del escenario para darle el campo al aria de la condesa. Sin embargo, las partituras y libretos publicados dicen que se queda para encontrarse con don Curcio y participar en el sexteto con los demás litigantes. Por otro lado, un grupo de musicólogos en la segunda parte de este siglo comenzaron a argumentar que si en el estreno el mismo cantante Francesco Busani había cantado las partes del doctor Bartolo y de Antonio, necesitaba tiempo para cambiarse de disfraz, lo que favorecería la primera opción. Sobre todo, si al mirar la nueva propuesta, uno se da cuenta que el orden publicado es insatisfactorio tanto musical como dramáticamente, y la nueva solución está bien argumentada y ha sido usada con éxito tanto en producciones recientes como en discos. Así todo, para su presentación en este programa, hemos preferido seguir la forma tradicional, sobre todo porque esa fue la escogida en la nueva edición de las obras completas de Mozart, que actualmente adelanta la Fundación Internacional del Mozarteum de Salzburgo. Dejemos entonces al conde en el escenario y sigamos con el litigio entre Marcelina y Fígaro. El conde lo preside como principal magistrado del distrito que es y traen a un jurista profesional como juez. Beaumarchais en la comedia original lo llama Bridoison, pero da Ponte para la ópera aparentemente no le pareció que el nombre era muy español y lo rebautizó Don Curcio, el cual entra con Marcelina, Fígaro y el doctor Bartolo. Curcio, que tartamudea, ha llegado a una conclusión. Fígaro debe pagarle o casarse con ella. En la comedia original, Beaumarchais lo hace tartamudear, pero Mozart, que definitivamente no gustaba de este tipo de trucos, se lo había excluido. Sin embargo, Michael Kelly, el Curcio original, se lo discutió hasta que logró permiso para hacerlo, y Mozart mismo aceptó que era un buen efecto dramático. El veredicto de Don Curcio es aceptado por todos, incluyendo el conde, excepto por Fígaro, que se niega a pagar o a casarse con Marcelina. Al fin y al cabo, él es bien nacido y necesita el consentimiento de sus padres para casarse. Los demás consideran este argumento como un chiste flojo, pero Fígaro insiste que él fue robado o abandonado recién nacido. Y la ropa tan fina que tenía, incluyendo oro y joyas en la cunita, atestiguan que él debía venir de familia noble y tenía además una marca muy extraña en el brazo. Hace ya 10 años que anda buscando a sus padres. El cuento de la marca le recuerda algo a Marcelina. ¿No será por casualidad una marca de color de fresa en el brazo derecho? Fígaro le responde que sí y le pregunta que cómo sabe ella. Marcelina se emociona mucho, lo llama Rafaelo y el doctor Bartolo, señalando a Marcelina, le dice a Fígaro que ella es su madre. Todos, especialmente don Curcio y el conde, pero más aún Fígaro, quedan estupefactos. Y Marcelina, señalando al doctor Bartolo, le dice que él es su padre.
E decisa la lite o pagarlo, sposarla ora a morire.
Io respiro.
Ed io moro.
Al fin sposa sarò d'un uomo che adoro.
Eccellenza, m'appello. È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
Bravo, don Curzio.
Bontà di sua eccellenza.
E superba sentenza.
In che superba.
Siamo tutti vendicati.
Io non la sposerò.
La sposerai.
O pagarla o sposarla.
Io t'ho prestati 2000 pezzi duri.
Son gentiluomo. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
Dove sono? Chi sono?
Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
Qualche bambin trovato.
L'ho perduto, dottor. Anzi, rubato.
Come?
Cosa?
La prova.
Il testimonio.
Loro le gemme e i ricamati panni. Che nei più teneri anni mi ritroverò addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo è il mio braccio impresso, geroglifico.
Una spatola impressa al braccio destro.
E a voi chi il disse?
Oddio, è
è verso mio.
Di chi?
Raffaello.
E i ladri ti rapir.
Presso un castello.
Ecco tua madre.
Alia.
No, tua madre.
Sua madre.
Cosa sento?
Ecco tua madre.
Todo esto es francamente ridículo. Un truco proveniente de la comedia romana de Plauto y de Terencio, pero resuelve el problema inmediato de Fígaro y es una excelente excusa para el sexteto Riconosci in questo amplesso. Un andante en fa mayor acompañado por orquesta compuesta por flautas, oboes, fagots, trompas y cuerdas, que según Michael Kelly y según Constanza Mozart, era la obra que a Mozart le encantaba más de todas sus composiciones. Se dice que en su lecho de muerte la cantó con otros amigos. Después de unas cuantas notas iniciales, las cuerdas flotan mansa y pacíficamente mientras Marcelina abraza a su hijo perdido por tanto tiempo. Bien arriba, los violines se ríen maliciosamente. Fígaro quiere también abrazar a su padre y los fagots descienden con él y agarran un eco de las flautas y los oboes. Bartolo acepta educadamente y las risas de los violines se vuelven más descaradas, pero todavía algo disimuladas. Don Curcio y el conde expresan sus sorpresas severamente contra un bajo en puntas de pie y suspenso inquieto de los oboes, mientras que los nuevos padres y el hijo sonríen con satisfacción. Noten que 2 minutos antes eran enemigos declarados. Definitivamente, las relaciones familiares son una maravilla. Alma Viva decide retirarse de esta reunión tan desagradable. Pero en ese momento entra Susana muy alegremente con una cartera con plata que le ha dado la condesa para su dote, suficiente para pagarle a Fígaro su deuda con Marcelina. La música se devuelve al bajo en puntas de pie, pero se destaca más aún contra un contrapunto radiante de las flautas. Bartolo comienza de nuevo otra ronda de abrazos entre los nuevos miembros de familia y el conde y don Curcio se la resaltan maliciosamente a Susana, que no está al tanto de lo que está pasando. Es obvio con esto que don Curcio no es un juez imparcial, sino un vendido al conde, y que los dos quieren que Susana se ponga brava. Y se pone brava. Las cuerdas hierven con trémolos cuando Susana cree que Fígaro se va a casar con Marcelina, y se producen escalas ascendientes de rabia cuando Susana se voltea para irse. Fígaro la detiene y comienza a explicarle, a lo cual Susana le responde con un sonoro bofetón. El acompañamiento orquestal sigue muy tranquilo, lo mismo que Marcelina, Bartolo y Fígaro, que comentan que la rabia de Susana es prueba de verdadero amor. Lo único que disturba la paz general son las expresiones de furia del conde y de Susana, cada uno por razones diferentes. Don Curcio también está furioso, pero entendamos. Él ha viajado desde Sevilla para hacer un trabajo profesional y ahora se encuentra que su veredicto es inútil debido a las leyes de la naturaleza y a la generosidad de la esposa de quien lo obligó a venir hasta el castillo. Aún en este momento de máxima crisis, Mozart nos deja saber por medio de las flautas que la tormenta se apaciguará. Marcelina toma la iniciativa y le dice a Susana que se calme y que venga a darle un beso a la madre de Fígaro, que también será su madre, y los violines se ríen. Pero la melodía de Marcelina pasa a las maderas y ella canta un contrapunto extrañamente, freudianamente, como en el dueto en que se pelea con Susana en el primer acto. Susana queda todavía más sorprendida que los demás. Entonces pide que le confirmen la noticia. Los demás aceptan que es verdad y los violines trinan muy divertidos. A Fígaro le preguntan de último y él señala a Bartolo, su padre, para que la charada comience otra vez con un acompañamiento delicioso de las maderas. Fígaro vuelve a presentarle a su madre, por si a Susana se le ha olvidado, y las voces se combinan en un conjunto maravillosamente suave, de una discreción magistral, al final del cual el conde y don Curcio se sienten obligados a expresar su frustración en un forte. Pero los demás continúan suavemente y Susana es la más elocuente de todos. Puro antes del final, todos suben volumen y la orquesta les responde encantada, incluyendo la carcajada final de los violines, ahora descaradamente, mientras don Curcio y el conde salen muertos de rabia. Oigamos el sexteto Riconosci in questo amplesso, reconoce en este abrazo, del acto segundo de la ópera Las bodas de Fígaro, interpretado por la mezzosoprano Dora Gatta como Marcelina, el barítono Giuseppe Taddei como Fígaro, el bajo Ivo Vinco como el doctor Bartolo, el tenor Renato Ercolani como don Curcio, el barítono Eberhard Wächter como el conde Almaviva, la soprano Anna Moffo como Susana y la Orquesta Filarmonía de Londres, bajo la dirección de Carlo María Giulini.
Questa anima appena resiste,
Acaban ustedes de escuchar el sexteto Riconosci in questo amplesso, reconocen este abrazo, número 18 del acto segundo de la ópera bufa Las bodas de Fígaro, que es el 492, de Wolfgang Amadeus Mozart. Habiendo salido el conde y don Curcio, queda sola la feliz familia. Ahora, obviamente, le toca a Bartolo casarse con Marcelina. En la comedia original de Beaumarchais, es muy divertida la resistencia que opone Bartolo y cómo lo obligan a casarse porque Antonio, el tío de Susana, no permitiría que su sobrina se casara con un hijo bastardo. Mozart y Da Ponte en la ópera no se atreven a ser tan controversiales y Bartolo simplemente acepta que haya una boda doble ese día. Marcelina le regala su deuda a su nuevo hijo Fígaro como dote. Susana le entrega la dote que le dio la condesa y Bartolo le da lo que tiene consigo. Fígaro, que nunca tiene suficiente dinero, queda muy agradecido y todos deciden contarle lo que ellos creen que es un final feliz. Todavía falta acto y medio de acción a la condesa y a Antonio. Susana decide que ella es la persona más feliz del mundo, pero Fígaro, Bartolo y Marcelina por turnos la contradicen y los cuatro a capela nos dicen lo poco que les importa que el conde haya quedado furioso. Salen y el escenario queda solo.
Or non parliamo di fatti si remoti, egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che a me devi, ed è tua dote. Prendi ancora questa borsa.
E questa ancora.
Bravi, gittate pur che ho figlio ora.
Vogliamo d'informar d'ogni avventura, madame nostro zio, che al par di me contenta, che al par di me.
Io
con te al gusto mio.
Mozart componía rápido y muy rara vez hacía esquemas a no ser de que haya destruido la mayor parte de sus experimentos. Lo que tenía era un don especial de retener en la memoria la música que ya había trabajado mientras jugaba billar o viajaba o lo que fuera. Sabemos que la Sinfonía Linz, por ejemplo, la escribió en 3 días de principio a final. Aún los conciertos y el cuarteto para piano de que hablábamos, tan extraordinarios como son, podía escribirlos en menos de una semana cada uno. Pero pretender, como dice Da Ponte, que escribió las bodas de Fígaro en 6 semanas, sí es un absurdo. Las cartas que han llegado hasta nosotros no mencionan su trabajo en esa época, pero adivinando un poco, uno podría suponer que comenzó a conversar sobre el tema con Da Ponte por ahí en agosto de 1785, y seguramente durante septiembre a diciembre trabajó durísimo, pero aquí ya le tocó interrumpir para componer en serie los conciertos para piano números 22, que es el 482, y 23, que es el 488, fuera de varias otras obras menores, y El empresario, que es el 486, la comedia per música, que se estrenó en febrero, y a la cual no podía negarse porque era una invitación del emperador José II y del conde Rosenberg, el director de la ópera, precisamente las dos personas que darían la aprobación para la puesta en escena de las bodas. Esto significa que tan adelantada como estuviera la composición de la ópera cuando le comisionaron el empresario, tuvo que continuar y terminar casi todo en febrero, porque en marzo ya vimos que estuvo muy ocupado con otras cosas, y el estreno de las bodas estaba anunciado para el 28 de abril, lo que significaba que para entonces la ópera tenía que estar aceptada, copiada, aprendida, diseñada y ensayada. El estreno fue pospuesto unos días, hasta el 1 de mayo, y el 29 de abril Mozart escribió la obertura, una de las más brillantes que compuso en toda su carrera, y más larga que la que ha llegado hasta nosotros, porque incluía una parte central lenta, de la que Mozart se arrepintió antes del estreno. Como si no hubiera habido suficiente acción hasta aquí, después del sexteto entra Barbarina, la hija de 12 años del jardinero Antonio, y consigo trae a Querubino para decirnos que tiene planeado vestirlo de mujer y con sus amigas llevarle flores a la condesa. ¿Cómo entró hasta aquí, sin ser notada por los sirvientes del castillo y más con Querubino, que si lo agarra el conde lo condena a muerte, no nos explica Da Ponte? Y menos para qué hace este recitativo tan innecesario. Tal vez, Si los musicólogos que abogan por cambiar el sexteto anterior después del aria de la condesa que sigue tienen razón, podía haber alguna justificación para este recitativo, hacer una pausa entre el aria del conde y la de la condesa. En cualquier caso, después de su pequeña intervención, Barbarina y Cherubino salen.
Andiamo, andiamo bel paggio, in casa mia tu ti ritroverai le più belle ragazze del castello, di tutte sarai tu certo più bello. Oh, se il conte mi trova, misera me, tu sai che partita e mi crede per Siviglia. Oh, vecchia meraviglia, e se ti trova non sarà cosa nuova. Tutti vogliamo vestirti come noi, tutti insieme andremo poi a presentar dei fiori a Madamina. Fida più che Robin di Barbarina.
El escenario queda solo. Y entra la condesa ansiosa de saber cómo le fue a Susana al aceptar la cita del conde en el jardín y humillada por la posición que le ha puesto su marido, en que necesita de la ayuda de una sirvienta. Material explosivo socialmente, aún para el siglo XVIII. La condesa canta aquí en recitativo acompañado, es decir, acompañada por orquesta. En este caso, las cuerdas solas, que es la primera parte de su segunda aria. El primer comentario es un andante dedicado estrictamente aquella reflexione calmadamente. Luego viene mayor rapidez y actividad para volver a la reflexión. Los pensamientos sobre la crueldad de su marido los comenta la orquesta con un gesto rítmico muy orgulloso al que ya estamos acostumbrados cuando interviene el conde. Este recitativo, como en el caso del solo del conde que oímos antes, permite adentrarnos bien profundo en el estado de ánimo y en el alma de la condesa. Mozart y Da Ponte, aunque hayan suavizado considerablemente el contenido social de la comedia de Beaumarchais, no ocultan la arrogancia de los condes, y para destacarla, lo hacen a través del resentimiento que les crea la superioridad de sus sirvientes. Ya para el aria Dove Sono, un andante no muy lento en do mayor, la orquesta se incrementa a oboes, fagots, trompas y cuerdas. Estamos ante una de las más bellas arias que Mozart escribió, una partitura de gran delicadeza que compuso para una seconda dona, Luisa Lasky, una soprano nueva, muy joven. La condesa sueña con las semanas o meses de su noviazgo hace 3 años, mientras los oboes y los fagots la siguen en sus recuerdos como ecos. El acompañamiento de las cuerdas es bien bajo, como un vino suave y bien madurado. Pero Mozart no hace de estas quejas una condesa derrotada. Sin dudas está insegura, pero todavía es una mujer muy joven. Tiene posición, es bonita, es rica, y hay una serie de gente alrededor de ella que la quiere. Dove Sono no es un aria sentimental, y mucho menos la expresión de una mujer mayor que se despide de su lejana juventud. Cuando repite su melodía, las trompas ayudan a los fagots y las malas lenguas sugieren que es una alusión de Mozart a la infidelidad del conde. Trompas en alemán son cuernos. La segunda parte del aria es en tiempo alegro, y Mozart le inspira en ella optimismo a la condesa, no mucho, pero es tener esperanza, y eso es muy estimulante. La orquesta termina el aria casi exultantemente, y la condesa sale para buscar a Susana. Oigamos el recitativo acompañado, es Susana non viene, y Susana no viene, y el aria Dove sono, ¿dónde están?, del tercer acto de la ópera bufa Las bodas de Fígaro, interpretados por la soprano Elizabeth Schwarzkopf como la condesa, acompañada por la Orquesta Filarmonía de Londres, bajo la dirección de Carlo Maria Giulini.
Y Susanna non viene. La proposta. Quanto ardito il progetto mi par. Ed uno sposo si vive. Cambiando i miei vestiti con quelli di Susanna.
Con la segunda intervención de la condesa, el recitativo de Susana non viene y Susana no viene, y el aria dove sono, dónde están, número 19 del tercer acto de la ópera Las Bodas de Fígaro, concluye otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann, Stanley Sadie, Eric Smith, Bernard Jacobson, Robert Bowes, Helmut Wirth y George Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, terminaremos la transmisión del tercer acto de Las Bodas de Fígaro, una de las obras maestras de la historia de la ópera. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.